Es momento de cambiar nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Muy buenos días, como siempre nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad de Sonora en coordinación con la División de Ingeniería. Como siempre, recuerde usted que tiene una cita aquí todos los miércoles del 9 a 9 y media aquí en Radio Universidad para hablar un poquito sobre ciencia, tecnología. Y bueno, también es importante decirles que este programa, además de escucharlo en la 107.5 FM, puede escucharlo a través de internet en radio.uson.mx. Un saludo a las redes radiodifusoras de todas las universidades, entre otras más. Nos da mucho gusto siempre. ¿Qué les vamos a platicar ahora? Pues como siempre, las efemérides de nuestro amigo René Flores. ¿Cómo estás, René? ¿Qué dijiste? El maestro ya no me saludó.
Ya, ¿verdad? Se olvidó de mí. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Claro que sí, empezamos. Tenemos efemérides, tenemos notas, hay que cuidarnos del calor.
El calor.
Que esta semana, desde el fin de semana, está brutal. Ajá. Entonces, vamos a platicar sobre ello.
53 grados, dicen que estuvimos en la sensación térmica el sábado pasado, el viernes pasado.
Sí.
Bueno, es que para los que no saben, Sonora, Hermosillo. Hermosillo incluso dicen que tuvo Sonora la cifra más elevada en temperatura del mundo. Nos estamos asando, pero aquí el calor es sabroso, ¿verdad?
Sabroso.
Y desde luego vamos a platicarles algunas notas también que tienen que ver con nuestra visita que hicimos por allá con los dinosaurios. Notas importantes, las cápsulas que siempre que nos tiene acostumbrados aquí René Flores. Y en la sección académica, por así decirlo, la sección de vinculación en esta ocasión, hablaremos de que en estos momentos se está inaugurando la primera reunión internacional sobre energías alternativas del noroeste de México. Les vamos a platicar el programa porque usted todavía puede hacer parte de este importante evento. Y así es de que acompáñenos. Como siempre nos da mucho gusto saludar a nuestro operador técnico, a Jara, el cual nos abre con una pieza musical, René.
Sí, cuéntanos un poquito de ella.
Conocer la historia, ¿verdad?, de la música está ligado a la tecnología. La música electrónica antes no existía, ¿verdad? Uh-huh. Ahora la tecnología ha cambiado. Y bueno, nos deleitó con una melodía de Rick Wakeman, nos platica, tecladista inglés, el cual estuvo mezclando la música clásica, Beethoven, Liszt, Brahms, etcétera, con el rock. ¿Quién iba a pensar?
Participó destacadamente, nos decía ahorita, en grupos como Yes,
Pink Floyd.
Bueno, entonces, bueno,
siempre es recordar un poquito de lo que está atrás de la música que tan bella es, ¿verdad?
Sí.
Indícanos, René, ¿qué nos traes ahora?
Pues pasamos a las efemérides Vámonos de lleno, el 6 de junio, pero de 1954 empieza a emitirse Eurovisión. Es el primer enlace europeo de televisión con carácter, en ese tiempo, experimental. En 1907 llega el detergente para el hogar. Persil es desarrollado por la empresa Henkel Encía en Düsseldorf, Alemania. Se convierte en el primer detergente ideado para ser utilizado en los hogares. El 7 de junio de 1914 se abre el canal de Panamá. El transatlántico estadounidense Alliance se convierte en la primera embarcación que atraviesa el canal de Panamá vía de conexión artificial entre los océanos Pacífico y Atlántico. En 1938 es el Día del Periodista. El 8 de junio de 1994, un día como hoy, se establece el Día Mundial de los Océanos. El 9 de junio de 1959, el submarino George Washington es arrojado al mar. Es el primer submarino con misiles balísticos. Y además, El 9 de junio también se establece el Día del Geólogo. Así que mañana, muchas felicidades por mañana a todos los geólogos. Y el 10 de junio, pero de 1854, el espacio se vuelve curvo. El matemático alemán Georg Friedrich Bernhard Riemann propone durante la lectura de su ensayo sobre la hipótesis que sirven de fundamento a la geometría, que el espacio es curvo en vez de plano, como describiría la geometría euclidiana.
¿Qué tal? Pues fíjense, siempre es interesante leer la historia, ¿verdad? La historia de la humanidad es impresionante, pero pues está ligada a los grandes inventos, al desarrollo del conocimiento, ¿verdad?
Y sí, lo que más me llama la atención esta semana es sobre todo la apertura de, o bueno, la culminación de una gran obra como es el Canal de Panamá, conectando dos océanos.
Sí, impresionante. Impresionantes obras que, pues, ¿qué? De comunicación, ¿verdad?
Sí.
Comercialización, entre otras cosas. Pues fíjate que es interesante, estaba yo por ahí observando que hay toda una preocupación por el cambio climático, y dice, el cambio climático aporta una dificultad extra para lograr la seguridad alimentaria futura. El problema de la alimentación, ajá, a veces no se habla, ¿no? Que se está contaminando nuestra atmósfera, se va a aumentar la temperatura, pero estos cambios climáticos se van a impactar directamente en la alimentación, en la vida.
En la vida diaria, de todos nosotros. Diaria.
Entonces, la Cumbre Mundial de Clima, celebrada en diciembre pasado en París, Francia, reunió a 195 países que acordaron cómo combatir los efectos de cambio climático. También se concertó mantener la temperatura global muy por debajo de los 2 grados. No obstante, un aumento de 2 grados centígrados tiene la posibilidad de afectar la productividad agrícola mundial. Están encendiendo, René, focos, se están encendiendo los focos rojos.
Sí.
Porque ya ahorita cada vez los campos, plagas, falta de agua, está afectando sobre todo a aquellos países subdesarrollados, el África, esto impacta la vida.
Y en nuestro mismo país siempre es afectado también por fenómenos climáticos derivados del poco cuidado que tenemos con nuestro medio ambiente. Así hay es. Que proteger nuestro ecosistema, hay que detener los ecocidios.
Así es.
Entonces, pues hay que poner atención y cuidarnos.
Claro, y por eso vamos a platicar también sobre el programa, fíjate, de energías alternativas, que es una forma de ayudar al cambio climático. Y platícanos, ¿qué dice tu nota internacional, la que bajaste por allá, que anda por el mundo de los internautas?
Me gustó mucho y es muy ad hoc con estos días. Les vamos a proponer unos puntos de cómo proteger nuestra piel en contra del cáncer, sobre todo aquí, Hermosillo, como acabamos de platicarlo, la ciudad más calurosa del planeta durante el fin de semana.
El cáncer producido por, en este caso, la piel, por el sol.
Por el sol, sí. A pesar de que los melanomas solo representan el 1% de todos los casos de cáncer en la piel, si se supone la gran mayoría de las muertes por cáncer de piel, concretamente se producen una muerte cada 52 minutos a causa de un melanoma. Siempre más hombres que mujeres, según el Skin Cancer Foundation. Punto número 1. Hay que utilizar crema hidratante de protección solar. Uno de los consejos más repetidos por los dermatólogos para proteger nuestra piel del cáncer en la temporada más calurosa es utilizar crema hidratante con protección solar todos los días. Punto número 2, renovar la crema frecuentemente. Otra de las recomendaciones para proteger nuestra piel del sol pasa por renovar el protector solar a partir del SPF 30. 30. Cada dos horas.
Son escalas, ¿verdad?
Sí, son escalas.
Más fuertes, más poderosos, que te protegen más del sol.
Sí, aplicarse, ¿no?, la protección una única vez al día no es suficiente para cuidarnos de los efectos de la radiación solar. Un examen de piel también periódicamente, un análisis de las manchas de la piel y de los lunares es el mejor método para prevenir y diagnosticar con rapidez un melanoma. vamos a ver el punto número 4, que son los mitos del sol. La protección solar es imprescindible aunque esté lloviendo o en día nublado, por lo que no es cierto que en estos días no sea necesaria la crema solar.
Pues que aunque esté nublado,
¿sí? De todos modos, hay que protegernos. Al contrario, los rayos ultravioleta dañinos que penetran en la piel y causan cáncer siguen con la misma energía que si el día estuviera soleado y sin nubes.
Fíjate, esa no me la sabía.
Y por último, ¿qué nivel de protección solar es el más adecuado? Uh-huh. Una protección solar de 100 no es necesariamente mejor que una protección de 50. De hecho, no existe un aumento significativo de la protección después de los 50 SPF, como comentamos ahorita. Uh-huh. Eso sí, las protecciones menores de 30 no son recomendables ni para pieles claras ni para las primeras exposiciones. Además, una buena pamela o sombrero, bien,
sí,
será nuestro complemento ideal para los días como los de hoy con sol.
Con sol. En resumen, que sea protector, que esas cremas protectoras para la piel.
Hay que ponerse crema y hay que renovarla.
Y hay que renovarla. Sombrero. Yo casi no veo nervioso la gente no. con sombrero, ni con sombrilla. Y tampoco con manga larga, oye.
No, y sobre todo, bueno, lo que me llama mucho la atención es sí ver las señoras que se cuidan más. Ajá. Que los señores cuando van manejando se ponen ahí una manga.
En la mano izquierda, ¿verdad?
Sí.
Para que te cubra.
Para que cubra. Y recordar pues los mitos del sol, que pues aunque esté nublado hay que protegerse. Sí. Y eso es todo.
Consejos que esté por los efectos del sol, del cáncer, ¿verdad? Pues vamos a continuar, René, ¿qué te parece?
Muy bien.
Pues te comento que pues tenemos un... Fíjate que me fui de paseo, entre comillas.
Se fue de paseo, entre comillas, ya vi, a la ruta de los dinos.
Así es.
Allá es a Esqueda. Y vi unas cosas muy interesantes, una huella muy grande que descubrió este fin de semana o ya estaba. Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, te comento que pues ya ves que hace como unos 15 días hubo un gran acontecimiento porque se encontró un nuevo sendero de huellas por allá en el Parque de Dinosaurios en Sonora, al noreste, por allá por Nacozari, Tenacozari y Agua Prieta, Cananea, toda esta es la región de los dinosaurios.
Sí.
Pero en la comisaría de Esqueda, te hemos platicado muchas veces que ahí se han encontrado, pues hemos encontrado más de 40 huellas, pues. Y un acontecimiento importante hace 15 días fue que unos lajeros que explotan la laja, o sea, la piedra laja para los pisos y paredes, pues en su tarea, en su trabajo, descubrieron, habían dicho 4 huellas, de hecho son 5, uh-huh. Y no habíamos ido a verificarlas, a estudiarlas.
Y este fin de semana ya.
Aprovechamos.
Ya aprovecharon.
Hicimos maleta las dos investigadoras del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, un tesista que está haciendo su tesis de posgrado ahí, su servidor por parte de la Universidad de Sonora y coordinador del programa de los dinosaurios. Y también estuvieron funcionarios, personas del Instituto Nacional de Antropología e Historia para uh-huh. verificar esto. Bueno, porque es una preocupación estudiarlas, pero también conservarlas.
Sí.
Ya que están ahí, una cosa es hacer investigación, pero también la conservación.
Como cualquier pieza histórica.
Sí, hablamos de qué es patrimonio, lo hemos comentado. Los registros fósiles, encontrarse una huella de dinosaurio, pues es un patrimonio de la humanidad, es un patrimonio de todos los mexicanos. Entonces, pues además de que teníamos que conocer este nuevo sendero de huellas, René. Sí. Y la que viste tú es la contrahuella, o sea, la laja que se levanta.
Ajá.
Como un sándwich, como un molde, se levanta y está... La huella de 64 centímetros.
Sí, es lo que estaba viendo el dato, 64 centímetros sí. de punta del dedo más largo hasta la base.
Hasta el talón. Y bueno, mandamos, no hemos subido realmente fotos, por la emoción subí esa foto a la red, otras más que hubo por ahí, y caray. Vamos a subir muchas fotos al precisamente al Face, a la página de Dinosaurios Sonora Park, usted póngale dinosaurios en Sonora y va a ver todas las fotos que hay por ahí.
Sí, y además vi también que estuvo participando en un documental.
Mira, sí, nos hablaron cuando... Pues ya ves que tenemos 6 años en ese lugar.
Sí.
Y con esos nuevos hallazgos se contactó gente de que tiene sus negocios para producir documentales. Y en esta ocasión pues, se presentó el proyecto y se autorizó realizar un documental de los dinosaurios en Sonora en una empresa, en una cadena televisiva internacional. O sea, los dinos van a escalar a todo el mundo, ahora sí a través de un documental.
Los dinos sonorenses.
Sonorenses, claro. Y bueno, pese al calor, porque también ese pasado sábado, mucho calor también allá, estamos en la roca y demás. Y ahí llegaron los camarógrafos entrevistando al parque, la emoción de que otras gentes de otros países conozcan esto, ¿no? Uh-huh. También entrevistaron a los que iban la parte científica, recorrieron todos los sitios, les dimos un recorrido. Recordemos que es una región que tiene como objetivo la educación ambiental, la cultura, ¿verdad? Y a través de hacer parques ecológicos, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues ya sabrás, pero te platico. Fíjate que a un ladito, porque fuimos a tomar fotos, a medir las huellas con cinta, allá están, en la roca, pues es como un piso, a tomar los rumbos, los echados, las inclinaciones, los tamaños y demás, y a limpiar. Y como a 30 metros, estábamos limpiando, me dice una Claudia Hernández, le mandamos un saludo, me dice, mire, oye, señor, ¿qué será eso? Me enseñó una parte del piso, uh-huh, de la roca. Digo, a ver, para empezar vamos a ver. Con escoba, llevamos escoba, todos los aditamentos. Y resulta que era otro rastro.
Otro.
Otro rastro, de unas pisadas más pequeñas, como de unos 54 centímetros, 10 centímetros más cortas, pero son 7. En otra roca, en otro año, en otros, desde época, bueno, cientos de años de diferencia que el otro. Total, que encontramos estas 7 de las 5 que ya estaban, 12. Y resulta que donde estaban las 5, si se siguen haciendo las obras, uh-huh, se pueden encontrar hasta 20. En un solo
camino. En un solo camino.
Entonces, wow. René, pues esta zona, esta región, pues está llena de huellas.
Está llena de historia.
Historia de la tierra, les digo, es una página. Entonces ahí estuvimos, qué felices. También estuvo por ahí, lo mandamos un saludo al director de operaciones, Leopoldo Mariscal. Estuvimos enseñándole, él está ahí en Fundición, uh-huh, en esa región. Y bueno, es persona muy sensible, maravillado por esta riqueza natural. En fin, unos días especiales para la ciencia, fuimos a algo de investigación, también vamos a acondicionar el museo que está en Fronteras, donde están los huesos. Bonita experiencia y bueno,
sí,
llega uno feliz, René.
Claro que sí, pues la Universidad de Sonora y la División de Ingeniería comprometidos con la historia y la investigación.
Claro, y la UNAM, que ahí está,
y la UNAM.
Muy estimulados nuestras amigas paleontólogas. Exus y ¿cómo se llama mi amiga? Me va a regañar si no me acuerdo. Norte me acuerdo. Un saludo desde aquí. Pues interesante. Pues, ¿qué te parece si pasamos a platicar sobre este importante evento que se está inaugurando precisamente en estos momentos en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora? Muy bien, pues fíjate. Platicábamos hace ratito sobre el cambio climático, todas las causas que están afectando a la vida, la alimentación, ¿sí?, y ponen en peligro la existencia de las especies. El cambio climático producido fundamentalmente porque estamos afectando nuestra atmósfera, ¿no?
Uh-huh.
Y fíjate, dice, platicando sobre esta primera reunión internacional sobre energías alternativas del noroeste de México, así se llama el evento, y surge por lo siguiente, René. Fíjate que una de las preocupaciones, sabemos todos, de la humanidad es el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente de nuestro planeta. La quema de hidrocarburos está alterando alarmantemente el ambiente de nuestro entorno, pues por lo cual es necesario reforzar las líneas de investigación que reviertan esta tendencia, fomentando la aplicación de nuevas fuentes de energía alternativas renovables para abatir el cambio climático. En esa estrategia, la región noroeste de México tiene un enorme potencial energético, solar, geotérmico, hidroeléctrico, eólico, así como bioenergéticos a partir de biomasa agrícola, algas, halófitas y otros cultivos alternativos importantes en la región, aquí en Sonora y en el noroeste. En este contexto surge esta primera reunión internacional, la cual representa una plataforma para involucrar a los principales sectores de las energías al vincularse entre sí para interactuar con otras entidades como Baja California, Sinaloa y Sonora, y hacer diagnósticos, impulsar proyectos para integrar capacidades para el impulso de gestión y ejecución de proyectos que pongan en primer plano la región del noroeste y aportar su granito de arena para el cambio climático, ¿verdad? Sí. Un uso sustentable de nuestros recursos naturales. Entonces, en ese sentido, pues se dan cita en este evento prestigiados académicos e investigadores a nivel nacional e internacional, fíjate, por eso se llama, empresarios, desde luego, y diversos, y el sector gubernamental. Un evento de los más importantes del año aquí en Sonora y en el país, este evento sobre energías alternativas. Y pues surgen algunos objetivos interesantes, René.
Sí, como objetivos, puntos interesantes, el número uno es contar con la participación de distintos sectores de la región. Además de presentar los proyectos y oportunidades que existen para el desarrollo de energías alternativas en el noroeste del país. Otro de los puntos importantes es conocer las fuentes de financiamiento a nivel estatal, federal e internacional para formular proyectos de inversión. Establecer el espacio de sinergias y networking que permitan desarrollo e intercambio de conocimiento de las EAR, Energías
Alternativas Renovables.
Sí. Convocar expertos que compartan experiencias en desarrollos de proyectos productivos de energía alternativa. Otro de los puntos es concretar acuerdos de colaboración entre distintas instituciones para el trabajo conjunto, además de establecer redes de colaboración y promover la gestión y ejecución de proyectos. Estos son algunos puntos específicos, puntos importantes, que además tenemos metas también, claro. Se tienen metas en el evento. ¿Cuáles son estas metas? Pues crear la red noroeste de energías alternativas, esa sería la primera, y elaborar el diagnóstico regional para que sea la base de líneas de investigación y gestión de proyectos y financiamiento.
Interesante, ¿no? Fíjate, ¿y sabes de quién es esta iniciativa? De la Universidad de Sonora.
Sí. Como debe de ser.
Y nació ahí en los programas de la División de Ingeniería, el Departamento de Ingeniería Química, en el DIPA, el Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos, Juan Vargas, y desde luego, estas dos grandes divisiones, la División de Ingeniería y la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, liderando ese tipo de proyectos.
Un gran trabajo en conjunto.
Y claro, obviamente la Dirección de Vinculación y Difusión de la Universidad de Sonora, y se institucionaliza y es la Universidad de Sonora la que convoca y hacemos la estrategia, formamos parte del comité organizador de este importante evento, y porque creo que así debe de ser. Es una forma de que este conocimiento que tenemos en las universidades, en los centros de investigación, sirva para detonar e impulsar proyectos. Vamos, sí, de la mano, la triple hélice, René. Famosa, el gobierno, empresarios, ¿verdad?
Sí.
Y en ese sentido, pues mira, hay un programa, 8, 9 y 10, va a durar este evento. Vaya, todavía puede usted vea el programa, está completo. Está en www.energiasalternativas.son.mx en el portal de la Universidad de Sonora. Hay un programa impresionante, cerca de 40 trabajos que se van a presentar, y viene gente de la Universidad de Harvard, del Banco Mundial, por decir algo.
Mucha gente muy destacada.
Gente muy destacada de Texas, entre otras, y bueno... Déjeme decirle algunos temas que se van a abordar. Fíjese, se inaugura precisamente en esos momentos, y va a durar la sesión hasta las 8 de la noche. ¿Qué temas se van a ver? Parte 1, un ecosistema energético de triple hélice. El rol promotor del gobierno en las energías renovables abre el secretario de Economía del Gobierno del Estado para ver cómo ve el Estado las políticas en ese sentido. Ecosistemas de energías renovables para México. Y el licenciado Francisco Acuña Méndez también colabora. Ecosistemas de renovables para México, la experiencia de España y el programa de liderazgo de la Universidad de Harvard, precisamente en Boston, USA. El rol de las tecnológicos nacionales de México, de la vinculación. Viene el subdirector nacional de Institutos Nacionales de México, ni más ni menos. Sí. Sí. También esfuerzos institucionales en el ramo energético, impulsando empresas energéticas desde la academia, ejidatarios, accionistas de proyectos renovables a gran escala, equipos multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos, el modelo cooperativista energético, fíjate, el sector social. También el rol que podría jugar la academia dentro del ecosistema, precisamente, ¿no? Ciclos de vida de los bioenergéticos, clasificación de energía limpia. Pues vea usted nada más. También tenemos desarrollo sustentable de parques eólicos offshore en el caso de Baja California. Viene gente a hablarnos sobre este tipo de cosas. Desde luego la energía solar como ecosistemas de energía solar, Sonora, nuestra Universidad de Sonora impulsando también, perspectivas globales de las energías renovables, apoyo para energías limpias, vinculación académica en proyectos estratégicos, el modelo Harvard nos van a presentar, fíjate. Y bueno, ¿qué te quiero decir también? Temas tan interesantes como los retos legales también, la normatividad, venciendo el desierto con halófitas, bioenergéticos sustentables, las halófitas y sus propósitos agroindustriales, marismas argentinos como ecosistemas naturales, viene gente de Argentina también a presentar sus experiencias, y bueno, innovación en bioenergéticos, fíjate, nada más.
Sí.
Desde luego mesas redondas, al final una mesa redonda para integrar con lo que sucede en este evento y hacer un plan de trabajo a futuro. Ni más ni menos, en esta primera reunión que inicia precisamente en estos momentos en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, René.
Claro que sí, y pues bueno, llegamos al final.
René Flores, nos vamos.
Nos vamos hasta el siguiente miércoles.
Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.